A continuación presentamos Mambo Deportivo. Dejamos con ustedes a Romy Segarra.
Seguro que yes. Suba la cachanga. Vamos al mambo.
Bueno, saludos, buenas tardes, buenas noches, buenos días, donde usted se encuentre. Saludos y bienvenidos a Mambo Deportivo. Saludos, William, por estar con nosotros. Más adelante tendremos a un par de personas, a Eduardo Arufat, ya mismito lo tenemos por ahí. Y a ver quiénes más se nos unen, ¿verdad? En esta tertulia deportiva de Mambo Deportivo. Saludos, William.
Saludos, Romy, y un abrazo a todos los radioyentes que están en sintonía en Mambo Deportivo, en su edición número 20, ya, su edición número 20.
Santa capucha, wow. Papá, faltan Batman y Robin, más nada falta aquí.
Wow, bueno, de verdad que parece ya. que fue ayer cuando comenzamos este proyecto.
Ya metimos preso al Guasón, falta el Pingüino ahora.
Falta el Pingüino, correcto, eso es así, oye, y que el programa tuyo la semana pasada coincidió, ¿verdad?, con esta situación que estaba pasando en el área de Laja, que todavía están por ahí dando vueltas, ¿sabes? Óyelo, mira. Están dando vueltas por ahí.
Todavía.
Se quedó la resaca.
Están buscando el biberón que tenía el tipo para pasar la noche. El biberón. Wow. Con leche de cabra.
Wow. Oye, Romy, ¿y con qué vamos a arrancar hoy? Que ya por ahí
mira,
vamos
yo,
a prestar
yo, la yo creo que tenemos que hablar del equipo nacional de baloncesto. La verdad que el último partido que celebraron fue contra Serbia, con quienes vamos a jugar el 28 de agosto de nuevo, la fase de grupo. ¿Verdad? Este juego será en Filipinas. Nos dieron una catimba. Nos molieron el vidrio, papá. No nos dejaron ni la taza de café para echar el café. Y eso dijo 75, tú sabes, de verdad.
Ni la manteca nos dejaron tan siquiera.
No, chacho, ni la manteca.
No la podemos ni moler.
No hay ni manteca para el grillo ahí, papá. De verdad que nos dieron duro, nos dieron dos y tres veces corrido. La verdad es que hay que aceptar una cosa, brother. La estatura de estos equipos europeos es una cosa increíble, y no solamente la estatura, como esos tipos se mueven, como esos tipos pasan el balón, como esos tipos tiran de larga distancia. Puerto Rico está años luz de poder estar a ese nivel. O sea, no nos engañemos, cuando juguemos con esa gente otra vez, vamos a coger otra pela más. Y lamento decirlo, pero vi a Nelson Colón perdido en el espacio. Lo vi bien perdido en el espacio, papá.
Wow.
¿Sabes? Bien indeciso en qué sistema de juego iban a jugar, qué implementaban, las sustituciones. Como que en un momento pensé que eso era un start de turnete el otro. Lo que vi fue como una locura en la cancha, mano.
Oye, Romy, es que nos puede dar luz de esto es que tenemos ya en línea, Eduardo.
Saludos, Eduardo.
Saludos, buenas noches, gracias por la oportunidad de estar aquí compartiendo contigo y con el público que escucha.
Estamos hablando, ¿verdad?, de la catimba que nos dio Serbia, que tenemos que enfrentarnos a ellos de nuevo. 110-75, yo vi un equipo bien desarticulado y vi un dirigente perdido en el espacio. No sé si tuviste lo mismo que yo.
Pues mira, yo a veces soy un poquito benévolo con los dirigentes, ¿verdad?, por el sentido de que sé que aunque son fogueos, a veces la gente, pues, no importa si son fogueos, pues uno trata de jugar lo mejor buscando, pues, combinaciones. Pero hasta ahora las combinaciones, pues, no nos han podido resultar. Y como yo he dicho varias veces, pues, nosotros no tenemos ese Bretton Woods, el pan y mantequilla, como decimos el baloncesto, cuando tú tenías un piculín, jugadores debajo del canasto que nos daban anotación. Y lamentablemente necesitamos puntos del área de perímetro de la 1 a la 3 y no estamos metiendo la bola, el porcentaje está bien bajo, y eso ha sido junto a los que no ven la segunda oportunidad que le damos en tiro. Se ha combinado muchas cosas, como decimos, el hambre y la miseria, y nos han dado duro. Y estos equipos europeos, pues, haciendo un análisis rápido, pues defienden de una pues, física, nos obligan a coger la bola lejos del área donde somos amenaza, y se nos hace bien difícil poder anotarle, y ellos pues tienen jugadores de mucha estatura, híbridos, que pueden galdear a diferentes jugadores, y ya vemos pues los resultados con Estados Unidos, que son atléticos, y estos dos equipos como Italia y el equipo de Serbia, que nos dio para llevar, como decimos, en el campo.
No, no, estamos hablando de que tienen ellos, por ejemplo, a Ovjen Dobrić, que fue el máximo anotador con 23 puntos, y casi no tiró. El porciento de ese chamoto estaba como un 90%, o sea que lo que tiró lo metió. O sea, estamos hablando de que esta gente, los que tiraban, casi no fallaban. O sea, yo, de verdad que es espectacular. Esta gente, tú sabes, y ellos hacían su rotación. O sea, no tienen un tipo jugándote todo el juego tirando para meterte 40 puntos. Ellos repartieron muy bien esos 110 puntos entre casi todo el equipo. Salía uno, metía otro, y este cogía una rachita, metía 6, 8 puntos corridos. Lo impresionante aquí, Eduardo, es la estatura de esos muchachos, la estatura, cómo se mueven, lo coordinados que son ellos, ¿verdad?, en el pase, lo poco que ellos pican el balón en el piso, y entonces son efectivos en los pases para tirar cómodo. Y eso yo no lo veo en Puerto Rico. Yo veo en Puerto Rico que parecen hormigas con la bola y se quieren meter por donde no caben, y cuando no encuentran por donde meterse, pues pasan a lo loco, y a lo mejor ya no tenemos tiempo para tirar, y el que cogió la bola tiró incómodo porque no tampoco encontraba a quién pasarle. O sea, ¿cómo te digo? No tenemos un sistema establecido contra la zona. Digo, básicamente esta gente se va hombre a hombre. Siempre se ha dicho que contra hombre a hombre tú puedes planear jugadas, que alguna te tiene que salir, pero a Puerto Rico no le salía ninguna. O sea, yo no sé si, ¿verdad?, tu experiencia como jugador, te diste alguna noche así de que no te salía nada.
Mira, la verdad es que el baloncesto europeo, yo siempre lo seguí toda mi vida, porque la NBA ha cambiado un poquito más, diríamos que un show, ¿verdad?, pero son jugadores atléticos con mucho, tienen mucha habilidad. El baloncesto europeo es bien estructurado, es un baloncesto... Cuando yo jugué con Julio Toro en los 90, nosotros teníamos práctica de jugar sin driblar, y se nos hacía imposible porque nosotros jugamos a lo americano, sin tener, ¿verdad?, la estatura y la habilidad que tienen muchos de ellos. Estos europeos siempre han jugado así, inclusive yo que juego ahora máster, ya llevo 3 mundiales, y juegan de la misma manera, pasan la bola, no corren, la bola la pasan hasta que encuentran un tipo solo. A base de cortina, son bien estructurados ellos en eso. Y ahora, pues el caso del Joker, por ponerte un ejemplo, ha añadido su disco duro, ¿verdad?, su data, ahora la pone en el piso, tira de tres. Entonces decía, este tipo de canasto era imposible, ahora tira de tres, ahora la pasa, la drivea. Pues nosotros no tenemos jugadores, ese prototipo de jugador no lo tenemos. Eso lo hizo Argentina con la época dorada, adaptó un poco ese juego europeo y les dio resultado, pero Puerto Rico pues no tenemos esos jugadores de esa estatura que hagan esas cosas, que sean tan versátiles, que tiren de tres, que hagan muchas cosas, y jugamos como dices tú, martillando el balón, buscando cómo poder penetrar, y se nos hace bien bien difícil. Y no sé si una vez el difunto Fubi Santeri dijo, bueno, lo que le funciona a unas personas no nos funciona a nosotros. Pero yo entiendo que el baloncesto es así, es un baloncesto en conjunto de pasar el balón. Yo creo que Puerto Rico tiene que ir buscando esa alternativa de ese juego europeo, pero es bien difícil, eso tiene que ser desde las categorías menores. Así que tenemos taller, y ahora mismo la selección pues está un poquito la cosa difícil. Yo hice un live hoy y dije, yo vi los juegos de Sudán, si la gente se cree que con Sudán vamos cómodos, no están muy cómodos. O sea, es un equipo alto, atlético, que pega, que juegan en la NBA y algunos en la G League. Así que la primera ronda tenemos que guayar, como decimos, en el campo.
Sí, no, de aquí para abajo, nosotros llevamos par de mundiales que no clasificábamos, ¿verdad? Como 2 mundiales.
En el pasado clasificamos y pasamos la segunda ronda, que fue con Eddie Casiano, que creo que fue un canasto, no sé si fue de vuelta o de Mujica, que nos puso en el mapa y cualificamos. Pero después la segunda ronda es bien difícil, aunque cruzaríamos con Santo Domingo e Italia. Ahora mismo nos tienen como favoritos del grupo con Serbia, pero yo entiendo que el juego de Sudán es el que nos va a dar
como dicen por ahí, hay que darle duro a los negritos, hay que darle leña.
Sí, no, los vi ayer que jugaron con... Ellos jugaron hace un día o dos con Venezuela, que Venezuela ha jugado muy bien, y dominaron a Venezuela completamente, porque tienen dos o tres tipos de siete pies, de los flacos, largos, atléticos. No meten el triple, pero juegan defensa dura y tuvieron todo el juego arriba, nunca miraron para atrás. Y ya los he visto en dos juegos y hay que cuidarse de ellos.
Por eso va a ser sucio difícil pasar esta primera ronda, porque ya aquí no hay enemigo pequeño. Y en la segunda ronda, Santo Domingo y Italia, Italia ya hemos visto que es difícil, es un equipo bien acoplado. Y Santo Domingo, con los dos NBA que están esperando, y no sé si algún otro muchacho que está en la G League, Santo Domingo se va a poner difícil de morderle una muela, tú sabes. No sé cómo tú lo ves.
Sí, no, Santo Domingo, si nos jugaron aquí en el Choliseo, yo fui al juego y no tenían a Towns, aunque Puerto Rico los dominó, pero ellos no tenían su mejor jugador de NBA. Así que la verdad es que lo primero es pasar esta primera ronda, que no va a ser tan fácil. Y ya sabemos que con Serbia es bien, bien difícil que podamos vencerlo. Ellos no ganaron por 40 la primera, y después que Puerto Rico jugó un poquito mejor, pero ya el juego estaba abierto y ellos como que cogieron las cosas con calma. Total,
no, 35. No, hablando en serio, ellos metieron el banco, mano. O sea, ellos terminaron con el banco, y el banco nos estaba acribillando como quiera de tres puntos. O sea, esa gente casi no fallaron de larga distancia, es una cosa increíble. Y entonces sacaban uno de siete pies y entraba otro. O sea, yo jamás había visto, igual que el equipo de Italia. El equipo de Italia es otro equipo con una estatura impresionante, y cómo se mueven esos tipos. De verdad que Italia yo te diría más que Italia me impresionó más que Serbia, a pesar de la pela que nos dieron. Porque vi a un Italia más acoplado y una estatura, es una estatura bien parecida a la de Serbia. Y no sé, me atrevería a decir que Italia es más completo que el equipo de Serbia. No sé,
no, Italia,
estoy tripeando
Italia
el techo.
Tiene una liga, una liga, este equipo de Italia, como todos los jugadores están sobre 6'7", 6'8", habían unos juveniles. Y algo que a mí me preocupó en el juego, que le debe preocupar a cualquier coach, es que ellos tomaron muchos tiros solos que fallaron. Italia falló tiros de tres que si lo llega a meter nos daban de 50. Que tú como coach, cuando ves que tú dices, contra, si cada vez que yo miro hay un jugador tirando solo, algo está pasando. Porque defendido, pues mira, la metió. Pero eran tiros solos que Italia falló, pero Italia tiene un buen equipo entre juveniles y veteranos. Y es un equipo, pues, que debe estar por lo menos en los últimos 8.
Por radio aquí. No, que estoy aquí en casa y se me hallaron la casa, que tengo la doña enfermita de cáncer y da la mala suerte que hoy se me cayó en el baño, mano. Estamos, tú sabes, en el corre y corre, analizando qué hacemos, así que mi ¿cómo te puedo decir? A todas esas personas, ¿verdad?, que están pasando por esto de que están padeciendo, tienen un familiar, pues, mi apoyo total y absoluto, y que Dios, verdad, nos ayude con esa terrible enfermedad, mano. Yo jamás pensé que en mi familia eso iba a pasar, y lo estamos pasando ahora, pero aquí estamos. O sea, aparte de todo, aquí estamos y estamos hablando de deporte. Así que para todos esos que están como nosotros pasando la de Caín, verdad, con un familiar, wow, mano, que papá Dios tenga misericordia de todos nosotros, tanto del que está enfermo como del que cuida, porque el que cuida, te lo digo por experiencia, mano, yo estoy bien desajustado, pero aquí estamos. Vamos a ver si nos estamos hablando de deporte un poquito. Nada, yo creo que Puerto Rico tiene mucho todavía que desarrollar. Quizás este no sea el mundial, pero yo tengo la esperanza de que en algún mundial podamos pasar de una segunda ronda. Tenemos un material que ha ido mejorando, pero aún así, tenemos que como que desarrollar gente que baje bola con un poco de más estatura para poder competir un poquito mejor tú a tú con estos equipos europeos, incluyendo a los americanos, porque el equipo americano que vino con nosotros, lo vi bien ágil, bien rápido, mucha juventud y tipos enormemente grandes. Tenía uno como de 7'3", y no sé, otro de 7'2", y la verdad que nos hicieron la noche bien difícil. Y tal, no, ¿cómo tuviste ese equipo de Estados Unidos? ¿Cómo tú crees que a lo mejor ese equipo se va a manejar en esta serie? ¿Qué tú crees?
Pues mira, el equipo de Estados Unidos, desde que yo vi el escogido, mucha gente a lo mejor de primera intención, al no ver figuras, ¿verdad?, de la talla de LeBron, de Stephen Curry, que son, ¿verdad?, superestrellas, pues como que a lo mejor se desilusionaron, pero un equipo que cuando miras todos los jugadores, pues sus promedios están cerca de los 20 puntos. Son jugadores estrellas en su equipo, aunque no son súper estrellas, pero son jugadores lo que le dicen híbrido, que pueden jugar tres posiciones y la juegan muy bien porque son jugadores con mucha estatura, bien atléticos. Y yo entiendo que deben ser de los cuatro finalistas, pero cuando se encuentren con equipos europeos que jueguen bien, vimos ya, no sé si pudiste ver el juego contra España, España le hizo un buen juego hasta el final, que Estados Unidos se pegó por 10, España es el campeón. Ajá. Y son jugadores que meten la bola, los españoles, ¿sabes? Es uno de los que debe estar en los favoritos, dependiendo del cruce. Pero el equipo de Estados Unidos, pues son jóvenes, 6'8", 6'10", 6'9", tipos de 7 pies. No tienen un centro bien dominante porque tienen el jugador que más o menos juega en la pintura. Fue un jugador que le envié y hace puntos, pero no es juega con Memphis. Pero aparte de eso, pues los demás jugadores son muy parecidos. Así que habría que ver cuál es el cruce que les toca. Y se van a enfrentar a veteranos, como diríamos, ¿verdad? Ya maduros, de baloncesto internacional, que es muy diferente al baloncesto del NBA, porque se permite mucho más contacto. Ellos tienen que adaptarse, la bola es diferente. Son algunas cositas, algunos detalles que vamos a ver cómo ellos pueden, ¿verdad?, agruparse como equipo, porque todos son, ¿verdad?, estelares y que puedan pues tener un buen torneo. Me imagino que los deben tener entre los favoritos, pero habría que ver los demás equipos, ¿verdad?, que han perdido jugadores, porque hay equipos, ¿verdad?, que han perdido los grandes jugadores que se han bajado, así que hay que ver cómo va en el camino el Mundial.
Miren, y también hablando de todo un poquito, tenemos que ya aparente y alegadamente, como dice la amiguita de William, la Comay, Cagua es oficial en la liga y supuestamente Fajardo se traslada para Isabela, va a ser Isabela en la próxima temporada, y hay un grupo comandado por Orlando Bonilla, que aparentemente ya tienen hablado en Fajardo casi todo para arrancar como los cariduros de Fajardo. Así que sigue interesante el baloncesto, está creciendo. Que, ¿cómo te digo? Vuelven los criollos, vuelven los gallitos, al moverse Fajardo para Isabela. Entonces este grupo nuevo, ¿verdad?, comandado por Orlando Bonilla, van a tomar posesión de lo que está ocurriendo allá en Fajardo, ¿verdad?, para darle continuidad al baloncesto en Fajardo. No sé, tú ves, esos movimientos yo creo que son positivos. Ahora, tengo que decir que si seguimos haciendo lo mismo, tener refuerzo por equipo, vamos a seguir teniendo problemas con los equipos nacionales, porque nuestros hombres grandes van a tener un desarrollo mínimo para cuando tengamos que hacer una selección nacional. No sé si yo sigo machacando en lo mismo, pero Flor Meléndez tuvo la Liga Sub-25, la trató de empujar para básicamente desarrollar esos hombres grandes, y la misma federación le dio una puñalada en la espalda a Flor Meléndez. O sea, no sé, queremos hacer las cosas y no nos ayudamos. No sé cómo tú ves la movida esa.
Pues mira, referente a los equipos, sí, vi la noticia ahorita que me llegó al teléfono. Yo sabía ya de antemano que los criollos de Cagua, yo le pregunto a algunas personas que son de Cagua, porque yo siempre he estado integrado un poquito en el voleibol, porque iban a jugar la Royal Mendoza, pero según leí, pues sí, los aceptaron, pues ellos tienen que hacer unos arreglos allí, porque la cancha no cabe tanta gente, todavía pues le falta algunos detalles. E Isabela, la cancha nueva, ahora mismo se está llenando con el baloncesto femenino, un apoyo. Allí en Isabela los gallitos siempre tuvieron muy buena fanaticada, y ahora pues está la fiebre, el baloncesto ha crecido mucho. Así que yo sé que Isabela va a tener un buen respaldo. Y ese equipo de Fajardo que pasa Isabela era el que era de Aguada, prácticamente, que el apoderado es de esa área, que yo sé que se va a sentir pues mucho más cómodo que va a estar en el área oeste. Y con relación a lo que dijiste de los hombres grandes, pues siempre ha sido pues un issue, ¿verdad? Se pierde taller para estos jóvenes que vienen subiendo. Ahora mismo, si vemos los equipos sub-20, sub-17, que ganaron medallas, hay una camada de jugadores de 6'8", 6'9", jugadores altos que van a estar en la NCAA, que son, en un futuro deben ser, ¿verdad?, jugadores de nuestro baloncesto superior. Así que de verdad que pues, yo sé que los refuerzos pues son parte del espectáculo, porque yo sé que a la gente pues le gusta esto. Le quitan plaza, ¿verdad?, y tener el tiempo de juego a estos hombres grandes, pero lamentablemente pues la liga corre, ¿verdad?, con, pues sabemos que lo que mueve es el dinero económico. Cuando nosotros jugábamos, pues quizás era menos, los refuerzos eran menos, los equipos los administraba la liga, ahora pues son los dueños. Por eso vemos lo que sucedió en la serie semifinal, que las taquillas subieron porque los dueños pueden, tienen ese poder, no era como antes. Y ellos van a buscar, los equipos de mercado grande, pues van a buscar los mejores jugadores, como este año, que todos esos jugadores que vinieron de la NBA, pues le dieron un contraste diferente a la liga y pudieron rescatar, diría yo, que a esa fanaticada joven que a veces pues no estaba muy pendiente al baloncesto, pues con estos nuevos integrantes del género urbano, Yadier Molina y algunos más, pues le han dado vida, ¿verdad?, a lo que es el espectáculo. Pero lamentablemente, como tú dices, los hombres grandes, pues, de una manera directa o indirecta, se afectan en el tiempo de juego y en su desarrollo, sin duda alguna.
Y fíjate, yo no sé si aquí se debería traer algún, ¿verdad?, coach europeo, ya sea de Serbia, de Lituania, de alguno de esos países, que enseñe algo a nuestros dirigentes, porque nuestros dirigentes siguen haciendo lo mismo. Yo no veo que haya diferencia de que dirija Nelson a que dirija el otro y que dirija el otro, porque seguimos haciendo lo mismo. Coge la bola, vuélvete loco en la cancha, tira si puedes, si no, pasa al que encuentre solo. O sea, de verdad que no tenemos un sistema definido y no hemos hecho aguaje de poder cambiar nuestro estilo de juego. Picamos demasiado la bola en el piso, chicos, de verdad. Y entonces yo voy y a veces veo categorías menores, tengo mi nieta jugando, y yo veo que tanto entra como varón, lo que es pica la bola. Entonces, ¿sabes? Desde categorías menores no hay esa voluntad de enseñarle a los muchachos a jugar pasando la bola y que tire el que esté cómodo o el que esté solo, porque seguimos tirando incómodo en todas las categorías. Seguimos picando y tratando de ser héroes, nosotros, ¿sabes? Uno contra cinco, y de verdad, uno contra cinco es imposible, mano. No sé si lo ves de esa forma como yo lo veo.
Sí, no, yo lo veo igual, pero eso fue que te comenté ahorita, que Argentina lo hizo en la época dorada, eso se llama una sombrilla, y eso lo implementaron desde las categorías menores, porque tiene que venir de ahí ese sistema de juego europeo. O sea, que tiene que ser esa base de los 13 o 14 años donde los jugadores empiezan a jugar ese estilo de juego y sigan. Aquí, como hay tanto baloncesto y hay tanta competencia, es bien difícil, pero lo tienen que implementar en las categorías donde son especialmente los equipos nacionales, porque en los clubes va a ser bien difícil. Ya lo que hicieron fue que hicieron ese experimento, les resultó y los argentinos ya tuviste el éxito que tuvieron. Y se han mantenido en esa. O sea, los coaches, pues mira, tú haz lo que tú quieres en esto, pero cuando llegue este momento, aquí se va a jugar de esta manera todo el mundo a la misma vez igual, aunque no les guste. Pero eso es lo que va para el equipo nacional en un futuro. O sea, que aquí tendrán que implementar eso. No sé, ¿verdad?, si se pueda, ¿verdad? Pienso que sí, si lo han hecho en otro lado, ¿por qué no? Hay gente que no está de acuerdo, porque hay gente que empieza, no, porque a Argentina le funcionó, nosotros no tenemos tanta estatura, empieza. Y es medio difícil. Tú lo vas a seguir viendo. Ese no, uno contra uno.
No, claro, pero de verdad yo te voy a ser sincero. No importa que nosotros no tengamos la estatura. Hay que aprender a jugar sin picar la bola. Porque hay que buscar que desarrollar ese tiro a larga distancia y hay que buscar que nuestros hombres pequeños dejen de ser tan cañoneros, mano. ¿Cuántas bolas no bota Trevon Waters en un juego? O Jordan Howard. O viceversa el otro. Botamos demasiada bola tratando de picar y penetrar por donde no cabe, o sea, teniendo a veces opciones de gente sola afuera, pero el problema es que si no desarrollamos el tiro de los jugadores medianos o los grandes, pues vamos a seguir viendo los enanos bajando bola, tirando lo que era, garambeta, o sea, no sé, como que no hemos podido mentalizar eso, pero no necesitamos, o sea, yo pienso que no necesitamos ser grandes para aprender a pasar la bola y a tirar solo y cómodo. No sé si tú lo ves de ese punto de vista como yo lo veo.
Sí, no, tú tienes razón, porque el equipo de Argentina no es que son de 7 pies, son tipos de 6'8", como los hay aquí, 6'10", pero cuando ves el juego de ellos, si buscas videos y vas a ver ese estilo de juego donde ellos cortan, pasan la bola, y eso se tiene que, hay que fomentarlo desde bien pequeño. Por eso te digo que en los 90 nosotros lo hacíamos, y como no estábamos acostumbrados, las prácticas eran así, y lo primero que hacían era poner la bola en el piso, y Julio Cotoro pitaba, ¡pip! Perdieron la bola, no se puede, volvía, la cogía otro y cuando se veía, la brillaba, la perdiste de nuevo, porque no estamos acostumbrados a jugar ese estilo de juego. Hay algunos que sí, tienen mucho fundamento y lo pueden hacer, pero la gran mayoría no. Y cuando tú llevas toda la vida, como decir, tirando con la derecha, venir ahora a cambiarte con la izquierda, pues es complicado. Por eso tiene que empezar la base de esas categorías, porque si es bien fácil, nosotros vamos a Estados Unidos con 8, 9, 10, 11, 13 años y dominamos. Nosotros le ganamos a los americanos y le ganamos a cuánto país hay por ahí, pero cuando llegamos a los 14, los 15, nos quedamos. Eso siempre nos pasa cuando vamos a esos niveles, porque no tenemos, ¿verdad?, muchas veces los fundamentos. Y ahí es que viene nos pasan el rolo, como siempre. Y lo vas a seguir viendo en los mundiales, porque la mayoría de los equipos de los 32 que hay son europeos. Y los equipos como Australia, como esos equipos de allá de Oceanía, juegan igual. Los únicos que juegan acá somos los americanos, nosotros, los dominicanos, que jugamos el estilo de acá, del otro lado del mundo. Pero ya vemos que no nos ha resultado.
Bueno, tú sabes, los americanos, lo que pasa es que la estatura, la fortaleza, la velocidad, y realmente pues ellos desarrollan unos tiradores espectaculares, ¿sabes? Si de verdad el equipo de Estados Unidos hubiera querido hacer un equipo para ir a matar, de verdad que lo hubiera hecho, porque yo me puedo meter y empezar a sacar nombres, y no los LeBron, otros que no sean LeBron, inclusive mejores que los que tienen en el equipo.
Sí, no lo había.
Tú sabes, pues podemos seguirle nombrando nombres, ¿sabes? Y de verdad, pues, ellos también tienen la ventaja que los americanos son grandes, son rápidos. Y pues pueden darse el lujo de seguir jugando su juego, porque pues ellos dominan por la fuerza, la velocidad, y cuando tienen que irse de Tripulandia, también la zumban. O sea que, pues, ellos se la ponen difícil a los europeos, pero los europeos han ido cambiando. A veces yo he visto equipos como España, el mismo Lituania, equipos como Rusia, que de momento cambian su juego y se parecen al de los americanos y se la ponen difícil para confundirlo. Tú sabes, he visto eso en alguna que otra competencia. No lo pueden hacer todo el tiempo, porque es como tú dices, si tú no lo practicas todo el tiempo no te va a salir. Pero a veces lo hacen y confunden a la defensa de los equipos estadounidenses también.
Sí, no, definitivamente. A veces el mismo Joker y Lucas Doncic le han preguntado, imagino que lo habrán visto en la prensa, y dicen, bueno, para mí el NBA es más fácil que meter la bola que el baloncesto internacional, porque el baloncesto internacional es más físico, se juega más zona, doblan, pueden hacer muchas cosas que no permitan. La NBA es uno contra uno, es habilidad. Y ellos dicen, pues mira, uno contra uno, como no viene nadie, es más fácil anotar. Pero son atléticos, ellos lo que son bien atléticos. Eso es el dominio que ellos, pues, tienen, ¿verdad?, sobre el mundo entero. Pero ya hemos visto que los han ido alcanzando. O sea, ya se le ha ido cerrando un poco, ¿verdad?, ese dominio a los americanos. Y definitivamente, pues, como le digo yo a veces a los muchachos, si no hubiese sido por la guerra de estos países, pues, tú ves a un Serbia, a un Montenegro, que son países que se, por la guerra se dividieron, pero todos esos jugadores juntos en un equipo, Estados Unidos la tendría bien difícil. Así que
no, no vaya lejos, los equipos de Rusia, recuerda que Rusia se dividió en varios pedazos también.
Uh-huh.
Los rusos siempre son peligrosos en las competencias. ¿Sí? Que ellos van, siempre son peligrosos, no dejan de serlo también. Y es como tú dices, ¿sabes? Son países que se rompieron en tres o cuatro países y perdieron la cantidad de peloteros, de baloncelistas que pudieran, ¿verdad?, citarlos para seleccionar lo mejor. Pero es como tú dices, hermano, a pesar de todo, esos equipos son sumamente competitivos y los gringos tienen las manos llenas con todos ellos, porque hasta el que menos tú esperas de momento viene de un tablazo.
Así mismo va a ser. Así que estar bien pendiente a todos los equipos en este mundial, porque como yo digo a la gente, es un juego. Tú vas a enfrentarte a este equipo solamente una vez, tú te lo puedes volver a encontrar si llega a la final. Y un juego lo puede ganar cualquiera. Una serie, pues ya tú puedes hacer ajustes, pero un juego muy bueno tuyo, no muy bueno de otro equipo, las intangibles, los ajustes que hagan, faltas personales, una lesión, puede cambiar el curso de todo. Pero definitivamente, pues un juego, pues estos equipos pueden tener un juego malo y esto le puede complicar, y en un cruce perder con algún equipo y ser siempre en estos torneos de sorpresa. Así que esperamos que que equipos como Estados Unidos, que son favoritos, equipos como Serbia, España, pues no sean los que encuentren con una sorpresa de algún otro equipo.
Bueno, ojalá que nosotros podamos ganarle a Sudán, que sea con un gol de Messi, aunque sea.
esperamos que sí, de verdad que los vi, me impresionaron, tú sabes, no vi que metían el triple, pero son bien atléticos y tienen un jugador, Jones, que juega con los Chicago Bulls y pues tiene sus minutos allá en Chicago, y su gerente general es Lou Holden, que jugó 15 temporadas en la NBA, que sabe, algunos jugadores están en college, ya jugando en CAA, y los vi que son, terminan bien, son bien espigados, están cerca de los 7 pies, porque el que estaba narrando el juego decía 2 metros 15, 2 metros 20, y esos son tipos de 7 pies, o sea que estaban, tenían buena
estatura. Todo es sí,
que ver.
Ok, hacemos una pausa y venimos ya mismito. Eduardo, no se vayan por ahí, ven, quédense aquí pendientes, venimos ya mismito, no se vayan.
En Cimas Auto todo es posible. Los imposibles se los dejamos a la competencia. Aquí sales montado hoy mismo. Seguro que yes. Más de 800 unidades disponibles. Pagos bien bajitos. Aprobación inmediata. Trabajamos todo tipo de crédito. Llama al 787-493-9035. Dealer de autos usados o nuevos y lo que busca. Aquí te damos la atención y el servicio que mereces. Cimas Auto. Llama al Dream Team de Cimas Auto. Te espera. Llama al 787-493-9035. 787-493-9035. Cimas Auto.
American Fine Manufacturing. Nuestra especialidad y experiencia en manufactura de uniformes, camisetas, t-shirt, polo, scooters y Oxford. También trabajamos bordado, serigrafía, transfer, vinil. Además, tenemos business card, postcard, flyer, brochure y artes gráficos. En American Fine Manufacturing tendrás un proveedor con la mayor atención y el mejor servicio a individuos, medianas empresas y grandes corporaciones, colegios y escuelas en Puerto Rico, dedicado a apoyarle y resolverle todas sus necesidades. Hoy día nos hemos consolidado como una empresa confiable e innovadora. Digitalizamos su logo y bordamos su uniforme y todo tipo de trabajo. Ricardo Riverón y su personal le esperan. Llámenos al 787-547-0437 o al 787-380-2813. También puede escribirnos a rickybordado@hotmail.com.
Adelante, Romy.
Bueno, estamos por aquí, señores y señores. Es William Torres, el productor, director y el más que la cachimba, ya tú sabes, el hombre que hace de todo un poco. Pues sí, estamos hablando con Eduardo Abruzar, ¿verdad?, sobre el baloncesto en Puerto Rico. Lo que nos espera en este mundial es cañín de mono. Por lo menos nosotros tenemos la esperanza de, ¿verdad?, de ganarle a Sudán y llegar a la segunda ronda. Y pues siempre hay milagros, siempre hay un rayo que parte un palo, así que espera a ver si cae un rayo y nos ayuda, ¿verdad? Y partimos un palo encima del aro. Mira,
Romy,
también tenemos...
sí, adelante, que tenemos ya a Denis Pérez, el dirigente de Camuy.
Eduardo, tú sabes que está el carnaval de campeones de béisbol doble A, que eso está calientísimo. Por primera vez en mucho tiempo, 5 equipos empataron, que han tenido que ir a un segundo round robin de muerte súbita, todos ellos. Y uno equipo, ¿verdad?, que está ahí en la contienda, ya que hemos ido cogiendo equipitos, ¿verdad?, a dirigentes, pues hoy tenemos a Denis Pérez, que es jugador y dirigente. Denis es catcher, si no me equivoco, y también está dirigiendo. Saludos, Denis, por estar con nosotros. Gracias.
Saludos, muy buenas noches, y muy buenas noches, ¿verdad?, a todos los residentes.
Denis, tú eres el receptor del equipo y estás dirigiendo también, ¿verdad? Esto te ocurrió básicamente en los primeros juegos del Carnaval de Campeones.
Sí, sí, estamos en esa tarea ahora mismito.
En este momento, en esta etapa, que ocurriera ese cambio así tan drástico.
Pues mira, no lo pensaba, te soy sincero, ¿verdad? Sí, varios compañeros y personas, ¿verdad? Siempre me hacían el acercamiento, oye, en algún momento vas a ser dirigente, ¿verdad? Por la forma, ¿verdad?, en que me comunico, ¿verdad?, con los compañeros y todo eso. Pero realmente pensaba, ¿verdad?, que iba a ser en un futuro, y pues me tocó.
No pensaste que iba a ser tan rápido. Eduardo, ¿alguna pregunta que tenga para Denis Pérez?
Bueno, el estatus de cómo está ahora la serie, pues sé que Calle ya pasó, y el y cuando se formó el salmorejo de los cinco equipos empate, pues que si Gurabo gana, que si aquel, me, de momento me perdí, porque no entendí la lógica. ¿Cuál es el momento ahora, cómo está la cosa?
Sí, pues ahora mismo, ¿verdad? La situación fue, ¿verdad?, que se había definido que iba a jugar un round robin, y que ninguno de los equipos, ¿verdad?, se eliminaría, ¿verdad?, o adelantaría por gol average, ¿verdad?, en esa primera etapa. Y al haber, ¿verdad?, ese empate entre cinco equipos, pues entonces se determinó que lo que se iba a hacer era que se iba a tener unos juegos de desempate. Entonces, nosotros cogimos bye en la primera vuelta por la razón, ¿verdad?, de que entre los juegos que habían empate, los equipos que habían empate, pues nosotros habíamos tenido récord de 3-1 y tuvimos la ventaja del bye en la primera ronda de este segundo round robin. Y luego pues ya jugamos los dos juegos, dividimos. Ahora mañana pues le toca jugar al equipo de Gurabo contra Dorado, y dependiendo lo que suceda, pues ciertos equipos adelantan o hay otro juego decisivo más, ¿verdad?, el sábado. Poquito complejo, ¿verdad?, todo este formato.
¿Qué tendría que pasar para que ustedes vuelvan a jugar? O dependiendo de quién gane, ustedes pasan automático. ¿Cómo sería la cosa?
Sí, ahora mismo nosotros tenemos récord de 1-1. El fin de semana pasado dividimos con 6 carreras permitidas. Si Dorado gana mañana, automáticamente se elimina el equipo de Gurabo, porque Gurabo pues perdió con nosotros el domingo y su segundo juego sería mañana. Y entonces adelantaríamos Camuy y Dorado. En caso de Dorado, ¿verdad?, perder con Gurabo, pues se volvería a formar un triple empate con los tres equipos 1-1, y ya ahí entonces nos iríamos por carreras permitidas de los tres equipos para ver quién fue el menos carrera que permitió. Entonces adelanta el que menos carrera, adelanta directo a la semifinal, y los otros dos equipos tendrían un juego decisivo el sábado. So, hay muchas variantes, ¿verdad?, de cómo podría terminar, pero todavía pues hay que esperar ese jueguito.
Pero la que te conviene entonces es que gane Gurabo.
Que gane Dorado. Si Dorado gana, Dorado, o sea, pues yo automáticamente paso directo, ¿verdad?, a la semifinal. O si es un juego de muchas carreras, que entonces en el caso mío, pues pues al permitir pocas carreras, pues entonces puedo adelantar por carreras permitidas.
O sea que la cosa sería que entonces gane Dorado. O si gane o pierde el que sea, si hacen muchas cajeras, como quiera tú pasa. Ellos tienen ahí que matarse a palo mañana.
Exactamente,
Tienen que darse bimbazo bien duro mañana.
Sí.
Porque el que gane tiene que ganar por lo más que pueda, para tratar de pasar y no irse a un goal average con nadie por ir para abajo.
Exactamente.
Está interesante. Y de estos equipos que tú has visto, ¿te sorprende que Cabo Rojo haya asegurado su pase junto con Calle, el equipo de Cabo Rojo?
Pues mira, no, realmente, ¿verdad? Yo entiendo que tiene muy buen talento. Yo lo había hablado con varias personas que al principio, ¿verdad?, de Round Robin, ¿verdad?, y amistades por acá que me decían, lo que pasa es que tal vez en esa sección pues no conocen, ¿verdad?, muchos jugadores o whatever, entonces pues muchas personas pues no lo daban ahí. Yo, ¿verdad?, conocía que ellos tenían buenos jugadores, y realmente, ¿verdad?, hay que darle crédito a los 8 equipos que están en este carnaval. Son 8 equipos, ¿verdad?, que son campeones. Si están ahí, ¿verdad?, es porque tienen el carácter, ¿verdad?, y lo necesario, ¿verdad?, para jugar un buen béisbol. Y se ha visto, ¿sabes? Lo ha visto cuando tú ves, ¿verdad?, 5 equipos empate, ¿verdad?, y significa que el balance competitivo pues está ahí.
Si no, no sé si Eduardo tiene alguna curiosidad que preguntarte.
No, prácticamente, aunque yo sigo la AA, o sea, lo veo así de vez en cuando, pues, como él dice, equipo Cabo Rojo, pues a lo mejor no tenía, porque todo el mundo sabe mucho de Calle, hablan de equipos como Sidra, que ya eran pues equipos de tradición, pero de verdad que, como dijo él, que la semana pasada en una entrevista hace 2 semanas, son 8 equipos que son campeones. Cualquiera podía ganar. Yo cuando vi el salmorejo ese en el periódico, lo leí como 3 veces para entender. Y ahora cuando lo dio me refrescó. Así que yo creo que la mejor posición la tienen ellos. Solamente pues sentarse en un get together de los muchachos con una lasañita y unos refresquitos, apoyar el equipo que le convenga a ellos para que pasen directo.
Romy, está con nosotros también el profesor Néstor Rivera, que se añadió al corillo, también está por ahí el profe.
Ah, pues, Néstor. Chévere que ya Néstor, te operaste, Néstor, ya tiene 4x4.
estamos racing, estamos ahí en proceso. Saludos, Romy, saludos a Eduardo, que lo estuve escuchando mientras entraba, y saludos nuevamente al amigo del equipo de Camuy.
A Denis Pérez,
Denis, saludos. Óiganme, yo digo que aquí hay dos cosas. Primero, mucha gente no esperaba ni que Dorado ni que Gurabo estuvieran ahí en este revolú, porque eran equipos pues que, por ejemplo, en la sección de Gurabo se esperaba que fuera Fajardo Junco, y en la sección de Dorado había equipos como Cataño, como Guaynabo, etcétera, 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 que son equipos que eran equipos fuertes, pero para que ustedes vean que en una temporada todo es posible. Pero bueno, al asunto. Oye, yendo por otras vertientes, porque ya básicamente explicaste este revolú, que yo creo que la liga no contaba que podía haber una situación como es de empate entre 5, que yo creo que eso es demasiado raro en un tipo de serie como esta. En tu perspectiva, por lo menos dentro de lo que has escuchado de la fanaticada y todo eso, ¿se le ha hecho difícil al fanático entender este proceso de round robin extra que se añadió en este carnaval?
Pues mira, conversando en primera instancia, pues al principio pues había un poquito de desconocimiento, obviamente, ¿verdad? Es algo nuevo, algo, ¿verdad?, que nunca había pasado. Por lo menos yo llevo varios años jugando doble A y nunca había visto, ¿verdad?, que haya tenido que pasar esto. Pero realmente después, ¿verdad?, cuando la liga lo explicó y puso los escenarios, ¿verdad?, ellos, entiendo, ¿verdad?, a mi juicio, que lo explicaron ahí pues bastante bien, y era cuestión de leerlo detenidamente, ¿verdad?, porque a veces uno de primera instancia dice, pero, ¿verdad?, ¿qué es esto? Pero después cuando uno, ¿verdad?, lee más o menos, pues uno va entendiendo, y así me lo dejaron saber varios fanáticos y compañeros. O es algo distinto, pero ¿verdad?, algo interesante también a la vez.
Mira, tengo una preguntita. Económicamente, ¿cómo le ha afectado? ¿Ha sido positivo o esto le pone el bolsillo apretado a ustedes el tener que jugar juegos adicionales?
Sí, a rayo, pues mira, ahí, ¿verdad?, desconozco un poquito esa área, porque obviamente pues la administración, ¿verdad?, los que manejan el dinero, pero entiendo, ¿verdad?, que al haber unos cuantos jueguitos adicionales, pues debe, ¿verdad?, de impactar, ¿verdad?, definitivamente el bolsillo de los apoderados, ¿verdad? Pero también al final del día, pues, según tengo entendido, ¿verdad?, los apoderados, pues ellos habían, ¿verdad?, votado por esto, y pues no sé, ¿verdad?, ese detallito ahí, pues tal vez hay un poquito de información que puedo desconocer ahí.
Bueno, quizá la pregunta era si tú sientes que el fanático ha respondido yendo al parque lo suficiente como, ¿verdad?, para sufragar todos los gastos adicionales.
Sí, sí.
¿Tú sientes que los fanáticos han llegado al parque?
Pues mira, por la parte mía, ¿verdad?, lo que me corresponde en el equipo de Camuy, ¿verdad?, yo he visto bastante respaldo de la fanaticada. Según tengo entendido, ¿verdad?, en casi todos los juegos, ¿verdad?, ha habido, ¿verdad?, bastante fanáticos. También es que nosotros, por lo menos en el caso de nosotros, hemos tenido varios escenarios donde estamos a ley de nada para cualificar, y tal vez perdemos ese juego, y después nos toca otro juego que si perdemos, pues nos eliminamos y lo ganamos, y ya usted sabe, lo tenemos en el borde de la silla todo el tiempo a los fanáticos, y pues por lo menos yo he visto bastante buena asistencia en el parque de nosotros.
Néstor, te pregunto, ¿te resultó raro este año ver a Fernando Cabrera en Camuy, porque se la voy a preguntar a Benny ya mismo, pero tú como fanático, ¿no te estuvo raro ver a ese muchacho brincar de Calle para Camuy? ¿Qué brujo hicieron allá en Camuy para llevar a
ese
muchacho?
Sí, te digo la verdad. Y Fernando es un veterano, pero de siete pares, tanto en la AA como en la profesional. Pero el caso es que Fernando en Calle sale de un equipo que básicamente el año pasado fue equipo campeón, contendor en estas últimas temporadas, y pasa a Camuy, pero tiene el toque de Midas, porque aparte de, pues uno de los responsables de que el equipo de Camuy esté donde esté.
Así mismo, bueno, sí, sí. Pero porque mira, Calle queda por un lado y Camuy queda para el otro. Yo no sé dónde vive Fernando, pero ¿dónde vive Fernando?
Adoro ese viaje.
Mira, Fernando es de Dorado, y definitivamente Fernando es un competidor. Fernando, donde quiera que va, tú sabes, él se trepa en la loma de ganar y pues tú sabes, es de esos lanzadores que a veces tú ves que de repente tú dices en la cuarta entrada, mira, le dieron un horrón, mira a ver quién va a calentar, y tú dices, no, tranquilo, que él se autorreleva solo, y ese hombre, tú sabes, va por ahí para abajo, te da confianza. Definitivamente tú como, ¿verdad?, como dirigente, como jugador y compañero, tenerlo ahora en la loma, pues te da confianza de que sabes que va a ser un juego cerrado y que vamos a tener oportunidad de tener esa victoria. Él, ¿verdad?, hace lo propio para eso.
Mira, tengo a Eduardo Arufal, que fue tremendo jugador de baloncesto, está en la selección de Puerto Rico, rompiendo el cherry desde la larga distancia. No sé si Eduardo, te preguntaría algo con relación a eso de ser jugador y dirigente. No sé qué cosa tú le preguntarías, Eduardo, a Benny.
Pues mira, es una situación difícil. Como él dijo al principio, no lo esperaba, quizás en un futuro. Sabemos que los catchers pues tienen esa virtud. Es como en el baloncesto, los point guard allí siempre terminan siendo los coaches, porque son los que dirigen prácticamente el juego. Pero esa función pues debe ser una situación pues bien difícil. Así que tengo una pregunta para hacer porque no la sé. No sé la contestación. ¿Camuy sí ha sido campeón alguna vez o ha estado cerca, pues, o este año es el año de Camuy?
Pues mira, no, en lo que es la historia de Camuy, campeones nacionales no han obtenido nunca un campeonato. Siendo que van más, si no me equivoco, ¿verdad? Puedo fallar, pero van más de 50 años, ¿verdad? Y que no han obtenido ningún campeonato. Sí han tenido varios campeonatos de sección. Inclusive este año, pues, es el segundo año ganando la sección consecutiva. Y, pues, realmente tenemos un equipo contendor, ¿verdad? Un buen equipo con las piezas y las herramientas, ¿verdad? Para llegar hasta el final y luchar por ese campeonato. Nada, hay que seguir poco a poco hacia adelante.
Oye, y
Fernando va a tener... Fernando va a tener esa labor dura si llega contra Calle.
Sí.
Va a tener sentimientos encontrados.
Sí.
Pero,
oye,
conociendo a Fernando
que
es un competidor.
Ajá. Eso es así, pero, y pregunto yo, profesionales en el equipo de Camuy, además de Fernando.
Y el Rayo, tenemos como 7 u 8 profesionales más en el equipo. Yo diría que prácticamente todo el cuadro tenemos en la receptoría, estamos Kelvin Camacho y yo, que los dos también tuvimos experiencia profesional. El señor Luis Mateo tuvo experiencia profesional, en segunda base tuvo experiencia profesional, que es Fernando García, el Lefty DH, en Noel Cuevas, estuvo en Grandes Ligas hace como 3 añitos atrás. Y tenemos a Jorge Charri, a Fernando Cabrera, tenemos varios jugadores profesionales.
Bueno, en el caso es que esperamos que el equipo de Camuy logre clasificar, sacando a Calle, y que me imagino que ese es el equipo que todo el mundo quisiera enfrentar. Porque hay me imagino la idea de muchos es destronar al campeón, tratar de destronarlo. Pero si no te toca con Calle y te tocara, por ejemplo, con Cabo Rojo, Gurabo o Dorado, el que entrara, Para ti, ¿cuál de esos equipos básicamente sería el más, la, una serie más dura aparte de la que podría ser con Calle, y si fuera ese caso, el caso?
Sí, por lo menos en lo que compete al formato, ya está definido esa parte, ¿verdad? Si nosotros obtenemos el pase por el récord global, que es por la capacidad, nosotros entramos terceros, y automáticamente nos tocaría con Cabo Rojo.
Cabo Rojo.
Y, ¿verdad? Entiendo que va a ser una muy buena serie, una serie dura. Tienen excelente equipo. Como dije ahorita, todos los equipos son buenos, y Cabo Rojo no es la excepción, pero definitivamente vamos con todo para pasar ese pase, ¿verdad? Si se nos da la oportunidad, ¿verdad? De pasar.
Y una serie bastante, bastante interesante, porque son dos equipos prácticamente parejos. Y buscar ese pase a la serie final sería algo bien interesante, sea para cualquiera de las dos fanaticadas, pero especialmente para Camuy, en el caso que estabas mencionando de que nunca han obtenido el campeonato, y ese logro de llegar a la final sería, olvídese, eso es el evento grande.
Definitivo.
Ah, tremendo eso, imagínate que la final fuera de Camuy y Calley, ¿verdad? Con el permiso de los equipos que puedan clasificar, pero estamos hablando de que sería interesante porque tienes a Fernando Cabrera, que fue campeón con Calley, tirándole contra su equipo, contra su antiguo dirigente Igor González, ¿sabes? Sería interesantísimo, porque yo tuve que preguntar dónde vivía Fernando, porque de Calley a Camuy es una distancia razonable. Ahora, si él vive en Dorado, yo creo que él está como a mitad de los dos pueblos.
Sí, está a mitad.
Así.
Sí, sí.
Está como sí. A mitad para los dos pueblos. Así que, básicamente, a lo mejor él corre lo mismo para Calley que para Camuy, ¿verdad? Pensando, ¿verdad?, que Dorado... Además, yo creo que Camuy, yo creo que le queda más cerca que Calley, mano, viviendo
sí.
En Dorado.
Y no coge el tapón.
Un poquito más cómodo por el tapón.
Sí, ya.
Pero tú sabes, porque es el mismo expreso, sale de la casa, se trepa y vámonos por ir para abajo. Porque cruzar San Juan para llegar a Cagua y seguir para Calley es un tostoncito ahí fuerte.
Sí, sí.
Bueno, hay que preguntarle, porque siempre lo hacemos a Denis. Denis, ¿cuál es tu equipo favorito en la Grandes Ligas? ¿Y cuál de los jugadores puertorriqueños, si alguno, puede ser... la figura que tú sigas a nivel de Grandes Ligas?
Pues mira, mi equipo ha sido por años los Yankees de Nueva York.
¡Ave María!
Estamos pasando por un momento difícil.
Es de los míos que peleamos.
William, dime algo. Estamos pasando por un momento difícil.
William.
Y Paquito Lindor es ese pelotero puertorriqueño que uno sigue, ¿verdad? Que le gusta el estilo de juego. Paquito Lindor, ¿verdad? Es esa figura, por lo menos en mi caso, ¿verdad? Que me gusta verlo jugar. Me encanta. Sí.
Bueno, ahora mismo yo me atrevería a decirte que Paquito es quizá el Ciore más completo, porque Trey Turner se rompió el año pasado, pero este año como que patinó un poquito de Trey Turner. Y Paquito pues más o menos se ha mantenido. Pero lo quisieron ver bateando 300 de promedio.
Sí, sí, sí. Que él está haciendo otras cosas, ¿verdad? En el terreno que estaba leyendo, ¿verdad? Que podría tener un candidato al bate de plata, ¿verdad?
Se empató el juego. Se empató el juego. Otro Yankee en la casa. Se empató el juego.
Bueno, pues sigan ganando. Bueno. Oye, voy a aprovechar y les voy a hacer una pregunta a ustedes. Lo puede contestar Romy, la puede contestar Benny también y Eduardo. Estamos viendo el caso de los Bravos de Atlanta, que ahora mismo es el equipo que está arrasando en las Grandes Ligas. Pero el caso especial de Atlanta es que hacen un cambio de Freddie Freeman, que pasa de Atlanta a los Dodgers, y Atlanta quiere a Matt Olson. Matt Olson tiene ahora mismo 43 cuadrangulares y está matando allá en la Liga Nacional. Y Freeman también está haciendo su buen trabajo con los Dodgers. Hay veces que que algunos piensan, ya che, ¿por qué se hizo este cambio si este me estaba produciendo? Y lo podemos extrapolar en el caso de Cabrera, de Fernando Cabrera acá. ¿Qué les parece esta estrategia que al final de cuentas funcionó y salieron beneficiados los dos equipos?
Bueno, Denis, bueno, usted es el invitado.
Sí, bueno, en mi parte, ¿verdad? Yo pienso que es una estrategia de equipo en cuestión de ahorrarse tal vez un poquito de dinero en los contratos. Pienso que me parece que Olson le salió un poco más económico y tenía, ¿verdad?, también el calibre de ser un pelotero así. Y según lo que, ¿verdad?, se ha visto en los últimos años de los Braves de Atlanta, no se han destacado por ser un equipo como, por ejemplo, los Dodgers, que, ¿verdad?, que y los Mets en su momento, ¿verdad?, que dan contratos grandes, así, multianuales, sino que han buscado piezas, ¿verdad?, sin tener que invertir tan grande, como quien dice, y me parece que le está saliendo, están haciendo resultados. Este año salieron del Tiore Swanson, que había tenido una temporada brutal, y el Tiore que cogieron este año jugó hasta por encima de Paquito Lindor en el Juego de Estrellas.
Así mismito es.
Que uno diría, wow, qué cosa más brutal, ¿verdad? Pero pues, están haciendo su trabajo y su diligencia, digo yo, y están buscando las piezas adecuadas, ¿verdad?, en esa parte.
No, tienen tremendo gerente general. Muchachos, y les agradezco, ¿verdad?, que estén conmigo, ya se nos, básicamente se nos está acabando esto, Néstor, Eduardo, Denis, pero coincidimos en que yo creo que Atlanta, el que quiera llegar a la Mundial, tiene que matar a Atlanta en la final de la Liga Nacional. En la Americana son otros 20 pesos. Hay muchos equipos que están dando aletazos. Habría que ver, ¿verdad?, muchos equipos nuevos como Baltimore, por mencionarte alguno, el equipo de Tampa. Habría que ver. Pero yo creo que en la Liga Nacional, papá, el que quiera llegar a esa Mundial tiene que matar a los Bravos de Atlanta. Te la dejo ahí, gracias a todos ustedes, ¿verdad? Se nos acabó el tiempo, gracias Eduardo Arufat, gracias Néstor, gracias Denis, mucho éxito, gracias por siempre estar con nosotros, y nada, Dios me los bendiga, y nos vemos la semana que viene, con el favor de Dios, cuídense mucho.
Buenas noches, gracias. Seguro. Buenas noches.